En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De lunes, le agradecemos a usted el favor de su atención a Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Este espacio, si usted apenas se va incorporando o le recomendaron que se sume a nosotros, es para que de viva voz nos diga lo que necesita a través de los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Usted se comunique y al aire nos diga lo que necesita, algún servicio público que esté deficiente, algún trámite que no sepa resolver, alguna denuncia de algún asunto que genere complicaciones, riesgos o peligro de fraude o de algún tipo de engaño o de robos que ocurren a veces en las mismas colonias en contra de la población, nos lo puede hacer saber en este espacio para poder remitirlo a quien le puede ayudar y darle una solución. No nosotros, ellos directamente serán los encargados de revisar, evaluar y dar una propuesta de solución a usted que nos está escuchando. También tenemos un chat para que si usted es de los que utiliza mucho el teléfono y los sistemas de mensajería, nos escriba 3311-55-1962. 3311-55-1962. Seguramente usted es de los escuchas que son asiduos a esta estación de radio y no lo ha anotado a lo mejor porque dice, no lo necesito, luego lo anoto. Bueno, guárdelo por ahí. Es mejor que lo tenga entre sus contactos y que el día que tenga una emergencia, alguna situación que contactarnos, pues nos envíe un mensaje rápidamente. La gran ventaja es de que estamos plenamente identificados. Cuando usted nos guarde como contacto, va a aparecer en la imagen el logotipo en blanco con letras negras que dice Radio Metrópoli, 11:50 de AM. Somos nosotros, la estación de las noticias que está aquí para servirle. Noemí Larios en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán en controles me acompaña desde muy temprano esta mañana. Soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención a sus solicitudes. Hay una llamada de Margarita Flores que dice que en el departamento que vive sale el agua sucia y olorosa, dice, es Rancho Grande y Rancho Recodo, Colonia San Eugenio, el CIAPA no hace nada. Hay que denunciar al CIAPATEL, si no le contestan vía telefónica, recuerde que ellos tienen ya una línea de contacto a través de correo electrónico. ¿Por qué yo les recomiendo el correo electrónico en el caso del CIAPA? Porque ustedes documentan el envío de la información y queda un antecedente, pues, con una huella digital. Ese correo electrónico puede servir para que más adelante, si existe alguna afectación a su patrimonio, ustedes puedan reclamar algún tipo de indemnización. Pero lo más importante que tengamos documentado con fecha y en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, su reporte ante el CIAPA. Les recuerdo que el Congreso del Estado todavía tiene en sus manos y está en análisis la propuesta de hacer algún tipo de descuento a los morosos en el CIAPA. Si eso se aprueba, habrá facilidades para poder pagar el agua y ponerse al corriente. Es importante que estemos atentos a la noticia, ya se la daremos a conocer en cuanto esté esta liberada. Por lo pronto, vámonos con más mensajes porque tenemos participación amplia esta mañana. Llega aquí una solicitud de, bueno, más bien es un mensaje que nos pide, no se menciona el nombre, pero dice lo siguiente. Ya clausuraron el negocio de vinos y licores San Esteban, 2120, frente a la unidad Talpita. Estamos agradecidos, nuestra inquietud es que les den permiso otra vez. De verdad es un infierno aguantar y no poder dormir y con el temor de que tu auto esté lleno de pipí, vómito. Cierran 6 o 7, con el toldo y sillas no se puede pasar, menos con carriola. Es nuestra inquietud, es lo que dice la persona. Bien, ¿qué se necesita para que esto pueda prosperar? Si ustedes ya detectaron que el negocio fue clausurado, primero tenemos que ver el acta de sanción, que es la 1224R. ¿Qué significa? Si a lo mejor les pidieron la licencia municipal, que tengan extinguidores, que tengan un plan de protección civil, que tengan pagado su servicio de descargas residuales al drenaje, no sé. Que el ayuntamiento haya detectado la irregularidad, le voy a decir, soy honesto. Si el negocio lo solventa, pueden abrir otra vez. Si lo sancionaron por exceder el ruido y los horarios, tendrán que limitarse al horario que les da su licencia municipal. Pero si ustedes quieren que el negocio no esté, eso implica una batalla jurídica. Eso implica que usted, con su presidente de colonos o los vecinos de los alrededores, también se confronten con ellos y los puedan denunciar plenamente y abiertamente en el Tribunal de lo Administrativo para que lleguen y le digan, a ver, ayuntamiento, queremos que anules esta licencia, y tendrán que justificar plenamente las razones por las cuales el ayuntamiento no debe renovar el permiso o debe cancelarlo. Y ahí, por supuesto, que el dueño del negocio también tiene el derecho de levantar la mano y decir, ah, no, yo tengo mis permisos y me voy a defender con uñas y dientes. Y será el juez del tribunal administrativo, el magistrado, el que tenga que resolver la solicitud a favor de quien tenga la razón. Entonces, yo le agradezco que nos lo confirme y también al Ayuntamiento de Guadalajara por la rápida intervención. Pero también lo que corresponde en derecho a cada quien. Si el negocio se disciplina y tiene el uso de suelo y el permiso para estar, ahí se va a quedar. Si ustedes no lo quieren, tienen que demostrar por qué y el Tribunal del Administrativo tiene que resolver quién tiene la razón. Así que qué bueno que ya lo resolvieron parcialmente, pero sí, les soy muy honesto, esta no es la solución definitiva. Es un paliativo y ustedes, aunque sé que aquí me dice que no dé su nombre, pues los van a tener que confrontar sí o sí más adelante, porque es la única manera. El ayuntamiento no puede pelear con sombras, el ayuntamiento no puede pelear con anónimos, tiene que pelear con personas o ciudadanos que también se identifiquen plenemente a través de su abogado, eso sí. Entonces tendrán que resolverlo. Y está la otra vía, la de la conciliación, que ustedes vayan a justicia municipal y se sienten con el dueño y le digan, a ver, ¿cómo le hacemos para resolver esto de manera pacífica y civilizada? Ustedes tienen la última palabra. Decidan cómo van a proceder una vez que este asunto ya fue atendido. Siguiente mensaje. ¿Dónde puedo corregir la CURP de un certificado de primaria? Dice Pedro. La CURP original se encuentra bien, no está afectada. El error fue de la Secretaría de Educación Jalisco. Dímelo para saber a quién te voy a derivar. Si te vas a RENAPO directamente o te vas a la Secretaría de Educación Jalisco. Importante que completes tu reporte, lo complementes. Dice la señora González, el CIAPA no me contesta, así que reporto por este medio que desde el sábado 23 hubo corte en el suministro por mantenimiento que duraría 24 horas y hoy lunes seguimos sin agua en prolongación Guardia Nacional al cruce con prolongación Mariano Otero en Zapopan. Es lo que nos dice en su mensaje. Lo mismo, acuérdese que la opción para poder reportar a CIAPA si no la atiende en vía telefónica es por el correo electrónico. Yo ya lo transmití, pero eso es insuficiente. Para fin de que la atiendan, usted debe tener un folio de reporte. Y el folio me lo tiene que entregar cuando escriba al CIAPA y cuando le den contestación. Y yo espero también que me pase esa información. Pregunta, ¿necesito carta poder? Yo estoy en Fresno, California y quiero hacer uso de aquí en México. ¿La puedo tramitar en el consulado de Fresno? Gracias y buen inicio de semana. Pero, ¿qué trámites quisiera hacer en Guadalajara? Es que no estoy entendiendo. A lo mejor la carta se la pueden otorgar en el consulado, pero habrá que saber qué trámites requiere hacer por acá. No sé exactamente. También este reporte está, me parece, incompleto. Un anónimo. Hoy es sobre el exceso de población de perros callejeros en la zona Valle de Tlajomulco, los municipios de Tlatlán, Abolulco, San Juanito de Escobedo y Magdalena. Las personas se hacen de sus perros, pero ya que crecen, ya que no los quieren, van y los tiran a los ranchos aledaños, haciéndose perros callejeros y estos perros buscan comida y hacen dañerías, dice aquí. Como matar gallinas, pollos, patos, gallos, conejos, etcétera. También las personas tienen sus botes de basura, los tiran para buscar qué comer y ya se ha vuelto un problema porque la gente no puede tener sus animales, aunque tengan sus corrales. Los perros son hábiles y entran por donde sea cuando les da hambre. Lamentablemente los refugios de perros están llenos de esas comunidades y el ayuntamiento no puede hacer nada. Entonces, ¿a dónde nos podemos dirigir para que ahora sí nos ayuden? Nos preocupa el tema de las garrapatas, ahora el tema de gusano barredador. Te agradezco mucho, te dejo mi contacto. Pues mire, desgraciadamente su problema no puede atenderse en una sola vía porque está usted mencionándome 4 municipios. Y en ese caso específico, a cada municipio le corresponde el trabajo. Desgraciadamente, si por ejemplo los municipios metropolitanos no tienen la capacidad de resolver el problema, mucho menos estos que no tienen ni presupuesto. Pero eso no quita la posibilidad de que se busquen medidas alternas como pedir la colaboración de la ODG, hacer campañas de esterilización, llamar a grupos protectores de los animales para que los tomen y les den algún tipo de refugio. Sí necesitamos tener un poco más de cultura. Entonces, en ese caso, yo le diría que pues hay que organizarse en lo comunitario, entre municipios, para ver con los ayuntamientos, hablar con los alcaldes, los regidores, llevar los planteamientos, cada municipio en particular a su pleno y que den una solución, porque definitivamente eso no puede ser así. Fíjese que no había advertido yo esto de que los perros estén comiéndose los animales de granja, tiene lógica y pues es entendible, los animales tienen hambre, entonces se convierten casi en ferales y son un riesgo luego hasta la población humana. Así que, pues no le tendría una solución. La solución es que ustedes se organicen y empiecen a buscar con sus ayuntamientos, cada quien, en Etzatlán, en Agualulco, en San Juanito de Escobedo y Magdalena, qué hacer para que se resuelva el problema. Cómo ponerse de acuerdo con autoridades y organizaciones protectoras de los animales para resolver el problema. Porque mire, pasa lo que aquí en Guadalajara. Todos muy defensores de los animales y muy bonitos y que los lomitos, pero luego nadie tiene para cuidarlos, nadie aporta para apoyarlos. Y son dos o tres los que están ahí gastando, teniendo corrales con un montón de animales, pero eso tiene un límite, porque luego ¿quién los va a cuidar cuando ya la persona muera o se ausente? ¿Quién se va a hacer responsable? Entonces debe de haber un programa interinstitucional. Y lo más importante, ser conscientes de que no por que yo saco un traste con agua afuera y le pongo la comida que me sobra en la calle, ya estoy resolviendo el problema. No, esa no es la solución. Hay que ver el problema de manera multidisciplinaria para poder resolverlo. Vamos a ver qué tenemos en este caso. ¿Tenemos una llamada o no? No. Bueno, vámonos al corte, Luis, y regresamos después de la pausa. Bien, tenemos llamadas, dice Juan Madrigal, ¿tiene el número de la señora de la Fore? Bueno, el de la Fore no es una señora, es un hombre. Y él, se lo voy a compartir aquí enseguida para que lo busque y le puedan orientar. Y bueno, reiterar a quien me está escuchando, insisto, lo decimos en las identificaciones de este programa, el teléfono de contacto de WhatsApp que les dimos hace rato, es para que solamente nos envíen mensajes. Creo que voy a ser ya más estricto con eso. Persona que me llame, le voy a impedir participar por lo menos en la hora que a mí me corresponde. Y ya cuando hay oportunidad, los volvemos a dar línea abierta para que participen. Lo digo porque acaba usted de escuchar un sonido. Esa es una persona que está llamando, que no está respetando la norma y que me está afectando. Imagínese usted, yo tengo una participación en vivo, una persona está al aire contando su caso y usted marcándonos. Aquí me dice Luis incluso que el ruido se escucha y fuerte. Entonces, no puede llamar. Y en este momento, quien se acaba de comunicar ya no puede participar, por lo menos en esta hora. No sé si más adelante Ricardo, Katia, Mercedes, mis compañeros le den la oportunidad de participar. Conmigo no, porque ya nos está interrumpiendo el programa, así que le voy a encargar mucho que se modere, se ponga listo, porque no podemos permitir que eso pase. Nos están afectando el contenido. Ya escuché también, mi estimado Luis Durán, que en la tarde a Mercedes le hacen lo mismo. Entonces, acuérdense, el chat, el 3311-55-1962 es para que nosotros le podamos contestar los mensajes, pero no nos pueden marcar. Las llamadas son por la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Les encargamos mucho para que puedan seguir participando, tiene que ser de esa manera. Y luego dice otro mensaje, el de la Fore, perdón, ya me entretuve aquí con la llamada de atención. Es Eduardo Ruiz, entonces déjeme le paso el número. A él le tiene que marcar al 33-38-25-07-30, 33-38-25-07-30. Manuel Pérez, ya abrirán el Monte de Piedad, siguen en su huelga, todavía no se ha sabido que el asunto termine. Silvia Aragón, tengo un lote con escrituras y todo el problema que nos dejan, y tengo el problema que no nos dejan fincar los del ayuntamiento, ¿qué puedo hacer? Es calle Tajo en San Martín Hidalgo. Bien, si funciona como debe ser acá en la ciudad y como funciona seguramente en todos los reglamentos municipales, Silvia, acuérdese que aunque usted tenga el lote y escrituras, si el uso de suelo todavía no se permite que haya construcción o usted no cumple los reglamentos de urbanización, el ayuntamiento no le va a dar permiso. Lo que usted podría hacer es acercarse también al Tribunal del Administrativo o conseguir un abogado en América o en Guadalajara que la pueda representar y usted demandar al ayuntamiento de San Martín de Hidalgo que justifique plenamente por qué no puede construir. Y el ayuntamiento se va a tener que defender y usted también. Esa es la ruta. En este momento, por lo pronto, sin conocimiento pleno del tema, le diría, hay reglamentos municipales y seguramente no se están cumpliendo. Si usted cumple con todos los requisitos, el ayuntamiento está obligado a entregarle la licencia municipal previo pago de los derechos municipales, pero necesita acreditarlo. ¿A qué me refiero? Es, tendría que demostrarse quién tiene la razón. Muchas gracias. La escritura no es suficiente para que usted pueda fincar. Vámonos con Susana 40, que está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Señor Víctor, buenos días.
Sí, buenos días, le escucho.
Mire, yo ya había hablado con usted en una ocasión.
Ajá.
Sobre un problema de mi pensión. yo tengo, estoy en trámites de una pensión definitiva.
Ajá.
Desde en agosto se no se me notificó. Yo he estado yendo a la delegación, ahí la reforma, la que está en la calzada, y me han dicho que ya está mi papel, pero que espere a que me llamen. Entonces yo me fui al centro médico, a la delegación del centro médico, para que me dieran un papel que se me da, pues. Uh-huh. Ya lo traigo yo aquí. Pero volví a ir a la delegación. Yo estoy yendo cada mes a la delegación. Y me dicen que a esperar a que me llamen. El papel ya está, pero que espera que me llamen.
Uh-huh.
En octubre, noviembre, algo así, me depositaron mi pensión. Yo no tengo problema, o sea, eso no. El problema es que no me entregan el papel, que se supone que ese papel me lo están pidiendo en la empresa donde yo trabajaba. Uh-huh. Fui en abril, ya no fui, y le comentaba que voy cada mes, y me dicen lo mismo, que me espere que me llamen, Entonces, en marzo, a principios de marzo fui. Ya en abril no fui porque me operaron de... Tuve una cirugía, ya no me pude mover, tuve que esperarme, los dejé pasar. Fui la semana antepasada, a principios de... el día 6, para ser exacto, el 6 de mayo, y me dijeron que mi papel estaba perdido. Que habían cambiado de jefe por 3 veces el año pasado y que se había ido en una caja que estaba perdido. Así me lo dijeron.
Uh-huh.
Entonces dije, pues sí, entonces, ¿qué hago? Pues vaya a su clínica. Fui a mi clínica y en mi clínica les comenté. Y en mi clínica dijo, no, es que si ellos lo perdieron, ellos tienen que resolver el problema. Nosotros ya no tenemos nada que hacer.
Uh-huh.
Ok. Vuelvo hoy otra vez y me dijo que una señorita me atendió, me dijo que ya no fuera directa, no hiciera hacer fila, que no fuera a hacer fila, que fuera directamente con ella. El viernes pasado yo fui otra vez. Cada que voy es tener que pagar Uber porque yo estoy mal de una rodilla. Y es pagar Uber porque para subir camiones es muy difícil. Entonces yo le dije a la señorita que me atendió, me enseñó el papel, me dice, el papel ya está, pero no está firmado.
Uh-huh.
Dije, entonces, ¿por qué me están mintiendo si desde agosto me están diciendo? Ya está, es que se lo llevó fulanito, no me dicen el nombre, nada más me dicen, el jefe se lo llevó a firmar y no lo ha regresado. O el jefe no viene hoy, el jefe viene hasta más tarde, espérelo. O sea, sí me están llamando, así, uh-huh. me llevan. Y ya le dije, señorita, ¿cómo voy a estar viniendo cada mes? Para mí es imposible. Pero ya me dijo, pero su pensión ya la está recibiendo. Le dije, sí, eso no, yo no lo estoy diciendo, yo pido mi papel para que la empresa me lo están pidiendo. Uh-huh. Mire, aquí está su papel, ya está, pero no está firmado. Le dije, entonces, ¿por qué desde agosto me están diciendo que se lo van a llevar a firmar y que ya se lo llevaron y que no? Y, o sea, me traen así.
Sí, ¿cómo se llama ese famoso papel, por favor, me dice?
Esa era la hoja de el dictamen.
¿La ST4 o qué?
Algo así, que creo que
bueno,
eso
creo que es para los discapacitados, pero bueno. A ver, hay dos opciones. Le voy a proponer la primera,
sí.
Que el equipo de comunicación social reciba su solicitud, revise con la dirección de prestaciones y entonces le digan si ese famoso papel ya se lo pueden entregar, que lo destraben y se lo entreguen. Si esto no lo resuelve, usted va a tener que ir al Instituto de la Defensoría Pública a ampararse para obligar al IMSS a que lo expida.
¿Puedo anotar todos esos datos que me está diciendo?
No es necesario, primero le voy a dar el teléfono de usted al Seguro Social.
Okay.
Sí. Y el segundo, si no se resuelve con esa llamada, ya uh-huh. usted va a marcar al siguiente número. Ese sí, anótelo. ¿Lista para anotar?
Permítame, déjeme anotarlo. Permítame, sí.
Córale, porque nos tenemos que ir a la pausa.
Sí.
Muy bien, porque no podemos hacer silencio si no podemos esperarnos. Muy bien. Si no están preparados.
A ver, dígame. Continuamos.
Es 800.
¿Sí?
224.
¿824?
No, 800. 224.
Ah, 224, okay.
Uh-huh. Y luego 2426. Sí.
24, 26.
Así es. Lo que usted va a decir ahí, si en la delegación Jalisco no le resuelven, cuando usted llame al Instituto de la uh-huh. Defensoría, les va a decir que quiere asesoría para poder presentar una demanda en contra del IMSS.
Ajá.
Y ellos ya le van a decir en qué oficina le reciben, en la de Ciudad Judicial o en la del Centro de Guadalajara.
Ah, muy bien.
Pero eso hasta que no antes veamos si lo puede resolver la delegación Jalisco.
Y como para eso, entonces, ¿como cuándo me tengo que esperar?
No, ellos le van a... yo esperaré que ellos le marquen. Yo tengo aquí un teléfono que termina en 5902. Es el que yo voy a pasar.
Ah, muy bien.
Y ellos
gracias.
Se van a comunicar con usted para ver qué respuesta le tienen.
Muy
ya
bien.
Usted determina en función de la primera llamada con ellos. Si no se resolvió, comunicarse a la defensoría para solicitar el amparo.
Muy bien.
Sí, esa es la ruta. Digamos muy que bien. Es la ruta pacífica y la ruta más belicosa, ¿sí?
Sí.
Ándale pues. Sí. Muchas
Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Muy buen día, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a ver si hay alguna nota de voz. Y sí, hay una y luego nos vamos ya a la pausa, mi estimado Luis. A ver, vamos a esta, a ver de qué se trata.
Buenos días, Víctor. Soy la señora Gloria Jiménez. Nada más para advertirle a la gente que el Mirador del Sol, en los alrededores del gimnasio Geos, que tengan mucho cuidado, porque la policía o es muy taruga como siempre, o está coludida con los robacoches, porque por toda esa área alrededor del gimnasio y un poquito más para allá, están robando coches, a veces hasta a mano armada. Y la policía, bien, gracias, la policía estaba a una cuadra, estaban robando un coche y en la otra cuadra otra, y se los llevaron. Y la policía, pues, como siempre, coludidos, reciben su mochada y bien, gracias, que cada quien se rasque con sus uñas, que al cabo ellos, según eso, les pagan muy poquito y pues les conviene más estar del lado de la delincuencia. Tengan mucho cuidado. Mi hijo ya no se va a ir al gimnasio en coche porque él vio cuando estaban robando los coches y la policía ahí viendo. Bien, gracias. Son unos pocos huevos. ¿Les da miedo todo? O no es que les dé miedo, es que el billete que les dan está mejor que lo que les pagan en el municipio. Mi hijo ya mejor sabe ir en bicicleta. Prefiere que le roben la bicicleta a que le roben el coche. Muchas gracias.
Bueno, lo mismo que a la persona de la semana pasada. No es necesario las ofensas. Evíteme la pena de limitarle su participación en este espacio. Créame que entiendo su molestia. De verdad lo entiendo. Soy también un convencido de que si hay tanto robo de autopartes y vehículos es por la deficiencia en el patrullaje de las corporaciones municipales. Pero, pues creo que hablando se entiende la gente. Ya acabo de solicitar a la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan un teléfono de contacto para que desde esa colonia que usted me está haciendo referencia se pueda llamar a la supervisión de zona, haya una reunión vecinal y prevención del delito les ayude a autoprotegerse y mejorar el contacto con sus oficiales que patrullan en el lugar. Tuvimos aquí en este espacio una entrevista con uno de los coordinadores, si no es que el coordinador, en este momento se me escapa el nombre, de la del área específica de prevención del delito. Y él nos decía, el problema también en las colonias es que la gente ni siquiera se conoce. Entran y salen de su casa, pero no se conocen, no saben quiénes son, no hay manera de poderse ayudar entre ellos ni protegerse. Entonces, yo creo que en este caso lo que requieren es ponerse de acuerdo, llamar a los oficiales, establecer la vigilancia pertinente, manifestar los patrones de conducta, es decir, a qué hora nos roban más, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, que los vecinos también tengan alarmas para ponerse en contacto con las autoridades y así ahuyentar a los delincuentes y permitir que a través de ese 5 y con el patrullaje las autoridades los arresten. Pero insisto, todo en el marco del respeto y del diálogo cordial con las autoridades, porque aparte hay personas escuchándonos, adultos y niños, qué necesidad de ofender con esas palabras. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte y enseguida, en cuanto tenga el dato de Zapopan, se lo comparto para que de forma civilizada puedan hacer su solicitud. Gracias. Bueno, está la llamada de Alberto Pérez, también en el teléfono público, así que adelante, por favor, dígame, buenos días.
Buenos días, licenciado.
A sus órdenes.
Oiga, mi llamada es con el motivo de solicitarle, a ver si me podría orientar, de dónde acudir para lo de la beca de Benito Juárez para los chavos de la preparatoria.
Ajá.
Yo a mi hijo hicimos el trámite una vez que él tuvo ingreso a la preparatoria. Hice el trámite para su beca desde el mes de diciembre. Entonces, después ya les hicieron la entrega a todos de sus tarjetas, porque esto ya es para que ellos la manejen ya independiente, ya salen a su nombre las tarjetas de ellos y ya se enajena uno, pues, de ayudarlos con los trámites por cuestión de ellos que ya están en adolescencia, ¿verdad? Entonces, a él no le han llegado los depósitos a la beca. A la fecha ya deberían de ser casi 3 depósitos. Entonces, yo he acudido a una... ¿Perdón?
Adelante, continúe, por favor.
Yo he acudido a las oficinas del bienestar aquí en el municipio de Tlajomulco y solo la persona que me atiende me dice que de momento pues no tiene sistema y que no me puede atender, que no tienen sistema, y ha ido 2 veces. Y mi pregunta es, quisiera saber si usted pudiera orientar a dónde acudir o cómo poder agilizarlo.
Ese donde va usted en Tlajomulco es un módulo nada más, ¿no?
Sí, así es, licenciado.
Bien, va a tener que darse una vuelta hasta acá, a la zona metropolitana, al centro de Guadalajara, quiero decir, porque usted también es zona metropolitana, pero aquí cerca del Parque Agua Azul está un domicilio donde atiende la coordinación de becas Benito Juárez. Ellos pueden revisar el expediente para ver qué es lo que está ocurriendo. El domicilio al que tiene que presentarse es Chicago 147. Y decirle eso, que lo dieron de alta, que ya está registrado, pero que lleva 3 administraciones de beca que no le dan. Para que le digan si hay un error en la cuenta, si no lo registraron, se les perdió el registro, el alta, los papeles, el folio, no lo sé. Pero tiene que hacerse presente. Si puede, acompañe al estudiante. ¿Qué edad tiene el chico?
Tiene 16.
Todavía es menor, tiene que presentarse usted con él. Entonces, vénganse para acá antes de que termine el periodo de clases y que vayan a corte por vacaciones. Él no sé si está en la mañana o en la tarde, pero si está en la mañana, pues aunque sea que falte un día, pero que venga, porque tiene que hacer el trámite de un día completo, que hable con los profesores y lo van a tener que resolver aquí presencialmente.
Sí, al parecer ahí en las oficinas nos comentaron que sí les había sucedido algunos casos ya de personas donde el motivo era que les faltaba registrar las tarjetas en algunos casos, ¿verdad? Entonces no entraba la información para los depósitos, pero... Como no me han atendido, dije, pues acudir con ustedes para su apoyo, ¿verdad?
¿Él ya tiene la tarjeta?
Sí, ya la tiene, licenciado.
¿Y ya descargó la aplicación del Banco del Bienestar para ver cómo le están pagando o no?
Sí, sí tenemos la aplicación y sí aparece 00 movimiento, sí.
¿En el buscador de estatus no han revisado si está activo o inactivo el estudiante?
No, ahí
en internet, no, licenciado. En internet hay un lugar que se llama, una página que se llama Buscador de Estatus Becas Benito Juárez, depende del gobierno de la República, y hay que teclear el CURP para saber el estudiante si está activo o inactivo.
Sí, okay.
Y ahí lo puede licenciado. También ir buscando, a lo mejor eso lo resuelve antes de que se venga para acá, si eso no lo resuelve, se viene para acá. Y algo importante, no se desespere, porque la beca está garantizada por los seis semestres. Entonces, aunque él se lo entreguen en quinto o en sexto, le van a dar todo, se lo tienen que entregar. Y lo puede trasladar ya a la universidad, que es más difícil conseguir la beca SUBES de educación superior, pero si no avanza con el buscador de estatus y no se resuelve nada por la manera electrónica, véngase a las oficinas de Chicago para que haga plantón hasta que lo atiendan.
Sí, licenciado.
¿Sí?
Muy bien, licenciado, pues sí, eso sería todo de mi parte y le agradezco muchísimo la información, porque si yo andaba yendo a Tlajomulco y de hecho estaba pensando de ir a San Miguel Cuyutlán, acá por el lado del sur de la ciudad, por eso se me hacía más práctico acudir ahí, pero si son módulos, nada más.
Sí, no, yo digo que si puede, pues es, no sé dónde quede mejor, por López Mendoza, por carretera Chapala, el camión hasta el Agua Azul, y ahí, Chicago 147, ahí están las instalaciones.
Muchísimas gracias, licenciado, muy amables.
Bien, gracias y buenos días. Hasta luego.
Bien. Hasta luego, gracias, buen día.
Tengo más mensajes y voy con textos que tenemos por acá. Dice, pedí una pipa de agua al CIAPA, no ha llegado, tengo un número de reportes 1158-6527, ya que cumplo 5 días sin el líquido, mi número de celular es, aquí me lo deja, y es la señora Trilce. Muy bien, vamos a compartirlo con el CIAPA, ¿sí? Enseguida se lo pasamos para que ellos puedan ver qué es lo que ocurrió, si están en ruta o no van a llegar o qué es lo que está pasando, pero ya lo resolverán ellos de manera directa. Aquí está. Listo. Esperemos ahora que ellos se pongan en contacto directamente con usted. Gracias por dejarnos también su teléfono de contacto. Me piden la pausa, vámonos al corte, regresamos enseguida. Bien, tenemos más llamadas. Acá dicen estas dos que me entregó Noemí. Jorge, ¿algún número para confirmar si el seguro de autos está certificado? Pero ¿como certificado por quién? ¿Por la Conducef? Supongo que a eso se refiere. No sé si nos pudiera dar más detalles. Yo le diría que marque a la Conducef. A lo mejor ahí le pueden ayudar con esa orientación. Un anónimo, mi hija quiere sacar cita para las placas y no hay, pero si doy dinero si hay citas, esto es en tránsito. Yo le diría que busque alguna otra recaudadora metropolitana en donde pueda hacer el trámite. He notado, con la experiencia en este programa, que las personas quieren siempre lo más cerca a su domicilio posible, o lo más cómodo, por decir un ejemplo, no es una regla. Y eso no es la solución. Entonces, si en tránsito no hay, pues entonces usted busca en Las Águilas, en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez acá en Guadalajara, en la recaudadora de Tlaquepaque por la Pila Seca, en la recaudadora 00 del centro, es decir, donde haya citas disponibles. Hoy el trámite está altamente demandado porque se juntan las agencias de autos usados, las agencias de autos nuevos, los que no emplacaron a tiempo y los que están haciendo canje de placas o validación porque los carros los compraron en otro estado y quieren regularizarse finalmente. Entonces, es buscar y hacer combinaciones hasta que encuentre la mejor opción. Si eso no le funciona, nos avisa, pero debe de buscar en la recaudadora disponible más cercana y no pagar un solo peso, porque la corrupción ahí es cuando se genera. Ellos tienen a lo mejor ese tipo de trabas para buscar que ustedes puedan hacer sus trámites pagando, pero no. Yo optaría por no hacerlo, el no darles un solo peso para no seguir alimentando esta cadena de corrupción tan lamentable que hay en el estado. Vamos con más de la comunicación. Dice José Quesada, me están llamando de Banamex para un cobro, tengo el dato de la persona deudora, no es conmigo, es número equivocado. Fui a Banamex, pero me dicen que no pueden hacer nada para solucionarlo. ¿Dónde puede dirigirme para una solución? Al Redeco de la Conducef, el registro de despachos de cobranza se encarga de poner en su lugar a esos despachos que están molestando a la persona cuando usted ya no vive ahí, o más bien, o vive ahí pero no lo conoce y pusieron su teléfono, o vivía antes un inquilino y se fue debiendo, no lo sé. Eso es lo que se puede hacer para resolverlo. Hay que comunicarse al registro de despachos de cobranza de la Conducef. Qué bueno que usted ya tiene el dato de contacto de quién es el deudor y cuál es el despacho de cobranza. Con esa información puede resolver su problema. Queremos oponernos a que nos... A ver, espéreme. Dice... Ah, es la de Fresno, California. Queremos oponernos, no queremos una albacea en un juicio sucesorio. Bueno, déjeme le pregunto al licenciado Humberto Díaz a ver si él me puede ayudar a resolver esta duda. Y en caso de que no haya ningún impedimento, pues tramite su carta para ver qué es lo que se puede hacer. Lo que pasa es que, a ver... Si usted hace la carta a poder y se la manda aquí a alguien en Guadalajara, en teoría esa persona lo puede utilizar y representarle a usted aunque se encuentre usted en el país del norte. Pero déjeme ver si ahí tiene la plena validez, como lo estoy yo planteando, y si me equivoco que me corrijan. El licenciado Humberto es el bueno. Liliana dice, mi nuera dejó mis nietos y mi hijo se los quedó, pero no tiene quien los cuide. Si a alguien le interesa cuidar a los niños... Un licenciado que no cubre mucho porque soy de escasos recursos. Esta persona solo se los dejó y no quiere saber nada de mis nietos. Mi hijo la buscó en su domicilio y ella se esconde. Su familia se esconde, ella se fue a vivir con otra persona. El punto es que mi hijo no tiene con quién dejar a los nietos para irse a trabajar. Y la que era mi nuera no quiere saber nada de ellos, dice en su mensaje. Liliana, ¿estoy entendiendo bien? ¿Usted está pidiendo un tutor de los niños o solamente un cuidador de niños? Porque son cosas distintas. Si quiere un tutor, el tutor se los quita y se los queda. Si quiere una cuidadora, se le paga a la cuidadora una tarifa económica y los niños se los cuidan. Si su nieto no los puede cuidar, el DIF interviene y se los van a llevar a un albergue. Específicamente, ¿qué necesita? Ayúdeme a precisar su reporte porque así como está, no me queda claro específicamente lo que está usted solicitando. Ayúdenos, por favor, a solventarlo. Dice, el celular del ingeniero. No, pues no sé de cuál ingeniero, Claudia. Una disculpa. A ver, vámonos con Guadalupe Adriana Ramírez, está en el teléfono público, listos para escuchar. Adelante, por favor.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Adriana Ramírez. Quiero hacer una denuncia pública a un hombre que se llama Francisco Alejandro Mata Ramírez, hijo del excronista de Guadalajara, el profesor Ramón Mata Torres. Uh-huh. Este individuo es tío de mi hija. Ajá. Mi hija tiene un trastorno psiquiátrico y él la molesta y la acosa sexualmente. Entonces, a mí me dio muchísimo coraje escuchar el programa Diálogo Abierto con Mercedes Altamirano el día 16 de mayo, en donde lo entrevistan a este delincuente, ¿sí? Desgraciadamente, por el trastorno que tiene mi hija, y como es mayor de edad, yo legalmente ahorita tengo las manos atadas. Pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que este hombre no vuelva a acercarse. Pero sí quiero hacer una denuncia de una persona que es hijo de un gran profesor, pero él es un delincuente. ¿Qué me puede usted ayudar para evitar esta situación?
Bueno, por lo pronto usted lo ha dicho, la persona encargada, digamos, el adulto, la independiente, es la que tiene que hacer el trámite. Creo que eso se tiene que procesar de manera directa con las autoridades. Si ella se siente víctima del acoso, es que se presente ante el Centro de Justicia para la Mujer y que también se le dé al hombre el derecho de audiencia y defensa y que lo puedan escuchar a las dos partes. No sé si usted tenga el teléfono del Centro de Justicia para la Mujer para que la invite a que se acerque a ese lugar para que interponga lo que ella la queja correspondiente. Si no, se lo paso.
No, sí lo tengo y he ido. Ajá. El problema es que mi hija tiene trastorno límite de la personalidad, Cluster B.
Sí.
Y tiene el síndrome de Estocolmo, es decir, ella está apegada a su propio agresor. Yo tengo pruebas de capturas de pantalla del acoso que este hombre ha hecho, se ostenta como profesor. Esa familia Mata Ramírez, hijas del profesor Ramón Mata Torres, ¿sí? Son nefastos. Su otro hijo trabaja en Canal 4, no trabajan, le sacan dinero a sus padres, el señor murió en una cama asquerosa, abandonado por sus propios hijos, ¿sí? Entonces, de esa familia yo no quiero saber nada. Yo estuve casada con uno de ellos y ya falleció, ¿no? Pero este hombre acosa a mi hija. O sea, el tío ha cometido incesto, ¿no? Y sin embargo, de verdad me da mucho coraje que le dé voz a un delincuente, Mercedes Altamirano.
Bueno, a ver, aquí sí nada más voy a intervenir por mi compañera. Nosotros invitamos a la persona por su experiencia y no tenemos el antecedente de qué problemas legales, administrativos, jurídicos, penales, familiares pudiera tener. Y eso, en caso de que fuera responsable, no lo decide usted, no lo decido yo, lo decide un juez. Claro. Entonces, el medio de comunicación, permítame un momento, el medio de comunicación invita al personaje por su experiencia y sus aptitudes y se le abre el espacio, y ya en caso de que exista una suspensión a sus derechos, entonces nos obligaríamos a dar un paso hacia atrás y no invitarlo en próximas fechas. Entonces, entiendo su molestia, créamelo, también creo en la situación que se está denunciando de parte de su hija, pero este no es el canal es la Fiscalía del Estado de Jalisco o el Instituto de Justicia para las Mujeres para que ahí se proceda. Creo que usted como madre deberá darle acompañamiento a ella para que también en ese lugar el personal encargado del área de psicología la atienda y la reciba y le haga ver, como usted dice, si usted tiene la razón, que tiene ese síndrome, que se siente que ha sido afectada y que ahora está pues del lado de su agresor, pero que sean los expertos los que lo determinen. No podemos en este caso nosotros convertirnos en un juicio sumario y determinar quién es culpable de tal o cual cosa. Creo que hay que hacerlo por los canales institucionales correspondientes. Entonces, si ya lo tiene, pues hay que proceder ahí, acercarla, llevarla y que ella también se deje ayudar para que se le aclare el panorama de cuál es la situación que está viviendo, ¿no?
Sí, ese es un problema. Un problema, pues, precisamente por el trastorno psiquiátrico. Pero le agradezco que me haya permitido salir en línea para que por lo menos se enteren de la clase de persona que es y se le investigue.
Y yo le comento también que si acaso la persona o su familia, lo que usted ha mencionado, quisieran hacer alguna precisión en torno al caso, defenderse, se les tendrá que abrir también el micrófono para escuchar su versión de los hechos, ¿sí?
Claro.
Bueno, muchas gracias y buenos días.
A ustedes, bye.
Hasta luego. Vámonos con la demás participación del auditorio. Tenemos otros mensajes antes de despedirnos. Ya me pasaron el dato de Zapopan para la persona que quería denunciar, que les dijo a los policías, ya sabe usted lo que pasó. ¿A dónde comunicarse? ¿Qué hacer? ¿Cómo reclamar el hecho de que haya mejor vigilancia para evitar ese robo de vehículos en la colonia allá en Zapopan? Así que enseguida se lo vamos a transmitir también. Nos queda muy poco tiempo, pero llega otra nota de voz. Vamos a escuchar esta de qué se trata, mi estimado Luis, y continuamos, por favor.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buen día. Pues hacer un llamado al gobierno en general que pues nos proteja. Últimamente se ha sabido de muchos robos de autos, motocicletas, robos a mano armada. Simplemente pues tu servidor supo de un robo el día de hoy en la madrugada, un auto ahí en la colonia Santa Elena de la Cruz. Le robaron estéreo, le robaron todo lo que pudieron. Por suerte, pues el carro tenía unas mañas ahí, pues no se lo pudieron llevar. También el día de ayer, asaltaron a una persona a mano armada, quitándole su automóvil ahí por la farmacia Guadalajara, que está ahí por el Batán, en esta avenida Independencia, me parece. Y asimismo a un amigo, tu servidor, también le robaron su motocicleta. En estos últimos 15 días me he enterado de varios robos de automóviles, de motocicletas, y pues les hay un llamado a la autoridad en general, que necesitamos su apoyo. Hay que poner castigos más severos a estas personas. Hacen falta unas buenas reformas para que no les den tanta protección a los delincuentes. Muchas gracias, Víctor, por escuchar mi audio.
Bien, gracias a usted por el comentario. Insisto, hay que también ponernos en contacto con las autoridades. A veces los vemos lejanos, pero la policía tiene esas áreas de cercanía, de contacto. Y bueno, si alguien me está escuchando y quiere anotarlo, si vive en Zapopan y quiere solicitar esa intervención de la autoridad municipal, comuníquense al 33-38-18-2200, 33-38-18-2200, a la extensión 3799. Es el Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan. Créame, cuando ustedes hablan ahí con ellos, se arma una reunión, una asamblea vecinal en la que participa el comandante, el jefe de sector, les exponen las alternativas que hay de autoprotección y cómo se va a reforzar la vigilancia en la zona, y las cosas cambian. Pero tiene que haber una comunicación de dos vías, una denuncia formal, una solicitud, llega la policía, se establecen los acuerdos y las cosas comienzan a mejorar. Pero es importante también que como vecinos se conozcan, se escuchen, hablen y puedan participar para poder autoprotegerse. Eso es muy importante. Voy con más de los mensajes antes de despedirnos porque el tiempo se nos termina. Dice, hola, buen día. En mi opinión, aquella persona que le gustan los perros, cada que obtengan un perro deberán de operar a las hembras. Es mi opinión, dice el mensaje. Otro más nos dice, soy el ingeniero del río, ya quedó arreglado el problema de la línea del teléfono. Gracias, eres muy amable. De nada, sus órdenes, qué bueno que le dieron respuesta. Me pasan el teléfono de la asesora de pensiones, por supuesto, enseguida se lo vamos a compartir. Y tenemos por acá, mi mamá necesita su acta de matrimonio para unos trámites y mi papá está en cama. No se puede mover y requiere de cuidados, por lo que yo quiero sacar su acta de matrimonio. Fui al registro civil del Mercado Corona y me dijeron que ahí no la podía buscar. Y me mandaron al registro de la normal y me preguntan que en qué registro se casaron y mi mamá no recuerda. Me dicen que ahí no pueden buscar, que vaya al Mercado Corona. ¿Qué hago entonces? Mis padres se casaron el 19 de diciembre del 76, dice Jesús Montes Rocha y Marilinicia Medina Flores. Espero me puedan orientar. Nada más no me dices en todo el texto si esto es en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. Si me ayudas a completar el reporte, lo podríamos consultar con el municipio en comento, pero necesito saber en dónde te dijeron que se casaron. Si tú sabes que se casaron en algún municipio, ayúdanos a complementar la información. Te lo encargo mucho. Y había una persona también que me estaba solicitando un asunto por un error en el certificado, pero no me dejaste tu teléfono. En el reporte requiero tu teléfono para poderlo enviar a la Secretaría de Educación y que te contacten. Te quedan 2 minutos. A ver si alcanzas a pasármelo antes de que nos vayamos. Acá nos dice este mensaje. Hace 2 semanas reporté una lámpara de alumbrado público en la calle Miguel, número 1, esquina Bugambilias, en el Tapatío. Solo me contesta el asistente virtual. He marcado los teléfonos de alumbrado público Tlaquepaque y nadie contesta. Les agradecería si pudieran canalizar a alguna persona humana que me contestara. Claro que sí, te podremos canalizar, pero igual tu reporte viene sin teléfono. Antonio Gaitán, 2 semáforos que no sirven, están en San Jacinto por el parque. Y Javier Mina, Teresa Gómez, mi esposo tiene 80 años, es pensionado, le dieron cita hasta septiembre sobre lo del corazón. La verdad me preocupa, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero es dejarme sus datos del señor pero con teléfono. El reporte también llegó incompleto y así pues ya no queda ni tiempo para colectarlo y compartirlo. Le encargo que mañana, si puede, en el transcurso del teléfono público, me vuelva a escribir o me llame, porque usted le llamó a Noemí, no tengo sus datos ni cómo localizarla, y me ponga el nombre del paciente, su teléfono de contacto y así pasarlo al Seguro Social. Socorro Sánchez, soy la señora de las placas, aún no me tienen respuesta, te llamé el viernes. Ay, señora, necesito que me ayude con más detalles porque la verdad es que por el volumen de información que tenemos no puedo tener en la mente cuáles placas de qué asunto en lo particular es. Yo les agradezco que tengan esa confianza con su servidor y el programa, pero no podemos de memoria manejar todos los asuntos. Así que cuando quieran información o respuesta, hay que pasar el complemento. Nos vamos y los esperamos mañana a las 11. Gracias.